El Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC presenta Amigos con Derechos, un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Bienvenidos a un nuevo episodio.
Para mí no es una sanción estar 18 meses en mi patria, dijo Alan García en noviembre del año pasado, tras dictarse una orden de impedimento de salida del país en su contra. Y al día siguiente se refugió en la residencia del embajador uruguayo en Lima. Nunca he pedido ni recibido coimas o sobornos. Pueden investigar todo lo que quieran. Los invito a hacerlo, afirmó la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en el 2017. 2 años después, aceptó que siempre supo de los aportes a la campaña por el no a la revocatoria por parte de Odebrecht y OAS. Los hechos probaron que estas palabras fueron solo contradicciones, declaraciones que con el tiempo fueron cambiando sin lograr ocultar los indicios de corrupción. Lo que ha ocurrido con muchos se ha instalado en nuestras mentes como una percepción generalizada. El político es corrupto. ¿Qué significa todo ello? ¿Acaso lo hemos normalizado al punto de dar por sentado esto?
Hola, buenas noches. Estamos aquí en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Yo soy Katy Subirana, soy periodista y soy su anfitriona en esta temporada. El día de hoy vamos a tratar un tema que si bien siempre ha sido transversal a la historia del Perú, últimamente está ocupando primeras planas. Y está ocupándolo de manera que los ciudadanos sentimos que por fin están saldando una deuda con nosotros, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la corrupción. Pero no, digamos, la corrupción es un tema que se puede tratar de muchísimas formas. Una de ellas es la que vamos a abordar hoy, cómo funcionan las mentes corruptas. Claro, no tenemos el mapa del cerebro, de cómo funcionaba el cerebro de Alan García o cómo funciona el cerebro de Luis Castañeda, qué sé yo. Pero tenemos indicios, tenemos ciertas situaciones que nos ayudan a entender cómo funcionan las cabezas de estos señores y señoras que una vez en el poder pues nos han jugado sucio. Y para eso tenemos en este bloque a dos personas que han trabajado el tema desde dos campos distintos. Tenemos por un lado a Lina Arenas, ella es docente en la Católica y en San Marcos en temas de psicología política. Lina, muchas gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal?
Y tenemos por otro lado a Franklin Ibáñez, él es filósofo y también es docente de la Universidad Católica y de la Universidad del Pacífico. Franklin, muchas gracias por estar aquí.
¿Qué tal, Katy? Gracias.
Bueno, podemos empezar hablando un poco de, digamos, cada vez que hay elecciones, los peruanos nos vemos obligados a votar por el menos malo, ¿no? Y el menos malo es el menos corrupto, porque asumimos que todos son corruptos. El que menos daño le va a hacer al país de alguna forma. ¿Eso quiere decir que de alguna forma tenemos validada la corrupción o asumimos que la corrupción es algo, es parte de nuestro status quo, ¿no? ¿Cómo podemos entender por qué los peruanos pensamos eso? ¿Es normal, es común que un ciudadano o peruano o de cualquier otra parte del mundo piense, bueno, es lo que hay? ¿Es lo normal? ¿Es lo que podemos esperar?
Creo que desde el lado del comportamiento ya se ha dado una normalización, no solamente en las conductas individuales, sino como país. Creo que eso está cambiando, ¿no? Ya vamos a ahondar en ese aspecto, pero sí, de hecho es una normalización desde la conducta diaria de la cultura del más vivo hasta pasando por las autoridades, ¿no?
Y en ese sentido, digamos que las autoridades no nos han defraudado, ¿no? O sea, hemos tenido el caso de Lava Jato, nos está demostrando que incluso personas que hubiéramos, por las que apostamos pensando que no eran corruptas, eran corruptas, ¿no? Y tienen, Franklin es especialista en ética, digamos que el tema ético es un poco laxo en estas personas, ¿no? O sea, digamos, Susana Villarán está metida en el tema y ella dice, bueno, lo hice por un bien mayor, o sea, digamos, está todo un poco distorsionado, ¿no?
Bueno, en el caso de Villarán, que es bastante interesante porque la justificación de eso nombre de un bien mayor, ¿no? Uh-huh, eso se podría inscribir en una ética, vamos a llamarle utilitarista, donde uno analiza pros y contras y trata de buscar de todas maneras dónde está el bien mayor posible. Entonces, el bien mayor posible, en su conclusión, podría justificar un acto que llamamos corrupción, inmoral, indecente, ¿no? El problema es que los propios utilitaristas que defienden que se puede hacer ese tipo de cálculos toman con pinzas casos como este porque podría terminar justificando que siempre en nombre del bien mayor hago algo que es obvio que no se debería hacer, ¿no? Y entonces, o sea, finalmente la consecuencia es que si Susana Villarán o cualquier funcionario piensa que puede hacer un acto de corrupción en nombre del bien mayor, termina generalizándose, termina universalizándose la corrupción. Y eso va contra el bien común que se ufanan de pregonar, ¿no?
Uh-huh. Claro, el caso de Susana Villarán es muy interesante porque, digamos, todos pensábamos que era la persona idónea, la persona que, o sea, digamos, en su cerebro la corrupción funciona. Lo que ella hizo no es corrupción, pero sí lo es, ¿no? O sea, ¿cuáles son las diferencias entre una persona como Susana Villarán, que está involucrada en este problema, con una persona tipo, no sé, Alejandro Toledo, que sabemos que recibió dinero, que iba y pedía dinero, que decía, oye, barata, págame, ¿no? O sea, definitivamente hay una diferencia, pero ambos igual caen en el mismo tema, ¿no?
Claro, creo que una de las mayores sorpresas también en el caso de Villarán es que, digamos, nosotros o la sociedad ha estado, digamos, normalmente asociando los perfiles, digamos, que potencialmente son corruptos o que se asociamos con características más negativas, ¿no? Entonces, la disonancia cognitiva que ha generado el que una persona que tenía un perfil cálido, digamos, que llamaba al margen, digamos, de la ideología, ¿no? Uh-huh. Pero que transmitía esta imagen de honestidad, de transparencia, digamos, y también apoyada por gente, digamos, solvente desde el punto de vista moral. Entonces creo que esto ha causado esa disonancia cognitiva en muchos de los limeños o de sus electores, ¿no? Uh-huh. Entonces ese es un elemento principal como de sorpresa, creo, o de shock del caso de Irán.
Pero por ejemplo, uh-huh, en el caso de Toledo, que también fue quien en su momento se vendió como la persona que nos... O sea, era la imagen que nos sacaba del fujimorismo, ¿no? Que fue una época terrible, no solamente por la corrupción, sino también por el terrorismo de Estado y por todas las cosas que se vivieron, ¿no? También, o sea, también es chocante, digamos. Era una imagen menos inocente que la de Susana Villarán, menos naive.
Pero también se fue, creo que la imagen de Toledo se fue diluyendo con el tiempo, ¿no?
Y con el alcohol. No está bien burlarse de eso tampoco.
Toledo tenía el punto de partida bastante ideal porque era bastante desconocido en el medio. Uh-huh. O sea, en realidad lo que sabíamos de Toledo es que había estudiado en Estados Unidos, que tenía un buen currículum, pero no sabíamos gran cosa de él. La gente que sabía algo más de él a fondo, yo recuerdo los 90 mitad y 90 fines, hablaban muy mal de él, pero también en cierta manera convenía que dejar crecer un personaje que pudiera combatir a un sistema del que se sabía o se sospechaba seriamente que era corrupto. Entonces Toledo tenía el beneficio del incógnito, que viene con un título de Stanford, consultoría de Harvard, ¿no?
Ya, pero, o sea, también fue, o sea, como tú dices, había gente que lo conocía, que no hablaba bien de él, pero también fue el menos malo. O sea, en teoría, para ellos también era el menos malo, ¿no?
Era el menos malo.
Era el menos malo. Pero, o sea, ya, esas son imágenes de digamos, como... de ídolos caídos, ¿no? O sea, se esperaba algo de Susana Villarán, se esperaba algo de Toledo y ambos cayeron, ¿no? Por diferentes cosas. Pero personas como, por ejemplo, Alan García, que venimos desde el 85, de repente nosotros estábamos todavía muy pequeños, pero cuando se volvió a elegir Alan García sabíamos de qué picojeaba, sabíamos que había tenido un mal gobierno, sabíamos que se habían cometido actos de corrupción, aunque no se habían probado en ese momento, la justicia funcionaba de otra forma. Pero ahora, pues, ya sabemos que tenía un testaferro. O sea, ya tenemos declaraciones de alguien que dice que tenía un testaferro, tenía dinero, ya tenemos probado el tema de la corrupción. Pero este señor, digamos, al no ser la imagen, no tenía la imagen que tuvieron Toledo Villarán en su momento, ¿no?
De acuerdo. Creo que también ahí lo que importa es el contexto, ¿no? Porque, o sea, gran parte fuera, digamos, de la personalidad, de las características con las que puede estar asociado, este es el contexto y el momento, digamos, en esas décadas en los que hemos crecido, en los 80s, en los 90, la impunidad estaba muy naturalizada, ¿no? Que sí, creo, claro, que es algo que personalmente veo con mucho optimismo de las generaciones que están creciendo, porque están viendo que por fin ya se les está cobrando, ¿no? Uh-huh. Bueno, no terminamos de saber en qué va a decantar eso, pero creo que sí había mayor naturalización de la impunidad, ¿no? Uh-huh.
Pero esta naturalización de la impunidad hizo que figuras figuras como Alan García o como el mismo Luis Castañeda, ¿no? se empoderen y sigan en espacios de poder, sigan teniendo desde la presidencia, desde el municipio y desde el tema de los partidos políticos, que en el Perú es una cosa tan débil, o sea, siguieron siendo cabezas de partido. Y al ser cabezas de partido, o sea, digamos, la lógica de la corrupción no creo que haya quedado solamente en su cabeza, ¿no? No creo que haya quedado solamente en ellos, sino la hacían como algo natural, me imagino, o sea, yo entiendo, ¿no? Que el partido no puede tener a estas personas como dioses impolutos, ¿no? Yo creo que sí hay ciertas cosas que se pueden justificar, que ellos justifican desde su ser adheridos a determinados personajes, a determinado movimiento partidario, ¿no?
Sí, tal vez lo que pasa es que Perú es demasiado presidencialista, personalista, tendemos a ver al Mesías, ¿no? La figura del líder fuerte, sea hombre, sea mujer, ahora, pero como que se centra toda la atención en una persona. Si hubiera una dinámica real de partidos, o sea, yo voy en el espíritu de que no creo que los partidos sean organizaciones criminales, uh-huh. Ya estoy de acuerdo con esa afirmación. Pero no creo que los partidos que tenemos sean partidos.
También.
O sea, un partido de verdad no debe ser los criminales. O sea, me parece una verdad evidente. Pero no tenemos partidos. Tenemos grupos de intereses que se juntan en torno a un Mesías elegido. Y una población alrededor fluctuante, que a veces puede ser muy comprometida con... Yo no sé si con el ideal principista que tiene un partido que... Además nadie quiere hablar de ideología, es una mala palabra ideología, ¿no? Entonces... Parece que más bien son grupos de interés que partidos.
Y eso, el hecho de que sean grupos de interés más que partidos, ¿es un campo de cultivo más propicio para la corrupción, crees?
Sí, porque la palabra ideología puede ser tomada para bien y para mal, ¿no? Entonces, la ideología, en el mejor sentido de la palabra, define los principios nucleares de un grupo, de una persona. ¿Cuál es tu ideología? No es ninguna ofensa. Uh-huh. Pero los partidos no tienen ideología, sino que se acomodan a lo que les va a dar votos, a las cámaras, a los grupos de poder económico, etc. Entonces, como no hay principios que defender, sino intereses, la corrupción es precisamente lo contrario a principios. Es la defensa del interés privado a partir del bien público, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, sería bueno ingresar, ahorita vamos a ir a una pausa, pero regresando vamos a hablar un poco de cuáles son las señales que podemos ver, que nos pueden dar, mejor dicho, las personas de que están yendo por el camino de la corrupción, ¿no? De que de repente hay un indicio, los indicios que nos pueden mostrar que por ahí no es, pues, ¿no? Entonces vamos a una pausa y regresamos.
1 millón de especies animales y vegetales están en riesgo de extinguirse de la Tierra. No hay otra opción que cambiar. Ven al 15º Encuentro de Derechos Humanos del IDEPUC, de vuelta al mundo, del 3 al 7 de junio en el campus de la PUC. Encuentra más información en nuestra página web y redes sociales.
De vuelta en Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y antes de ir a la pausa estábamos viendo un poco de si hay cosas, hay signos, hay señales que nos pueden delatar que una persona, un funcionario tiene tendencias a la corrupción. No sé si es una pregunta un poco de futurología o si de verdad sí puede haber algún análisis un poco más serio.
Uh-huh. O sea, yo creo que Tanto así como para predecir un diagnóstico clínico, no, o sea, y ahí hay una pregunta también de fondo que es si la corrupción es innata o adquirida, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lamentablemente sí, ya hay muchas investigaciones que evidencian, digamos, a través de la neurología, en realidad, de que es una disposición humana, ¿no? Incluso estudios con animales de conductas deshonestas, más allá, digamos, que hablar del tema de la... De corrupción, ¿no? Digamos, del hecho de hacer trampa, del hecho de tener una conducta deshonesta, ¿no? Entonces, y también vemos cómo a través de estos estudios neurológicos, cómo las conductas deshonestas se van, lo que les decía, naturalizando en una persona, ¿no? O sea, hay ciertas regiones como la amígdala que se iluminan ante una, cuando sucede una conducta deshonesta, y cómo a través de, digamos, del tiempo, esto ya, digamos, pierde intensidad, ¿no? Uh-huh. Entonces sí se puede hablar de una cierta costumbre a la conducta deshonesta y digamos, a nivel individual, ¿no? Uh-huh. Pero traspolándolo a la sociedad, creo que podríamos hablar de algo similar, ¿no?
Y esto de lo que hablamos al inicio de la tolerancia hacia la corrupción, también también tiene un...
Estaría, digamos, sería como la correspondencia, ¿no? A nivel societal, el hablar de tolerancia, ¿no?
Uh-huh. Y fuera de micro, Franklin nos contaba que había unos test en algunos países que se aplican para medir la tendencia hacia la corrupción, ¿no?
Sí, o sea, hay digamos, pruebas en busca de indicadores, pistas, indicios, como dices, pero yo sospecho, porque, a ver, asumiendo que un niño ha crecido en un ambiente insano totalmente, entonces ha naturalizado el robo, ha naturalizado el narcotráfico, todo lo que podemos acatar como malo en el mundo. De todas maneras, si yo le hago el examen, probablemente va a salir con tendencia al mal. Quiere decir que no puede trabajar en nada más en su vida, que nunca puede vender nada porque me va a robar. Sería prácticamente como ponerle una cruz a alguien, ¿no? Y decir que esta persona ya no tiene libertad, ya no tiene criterio, ya no tiene autonomía. Entonces, aun cuando estas corrientes pueden sostener cierta probabilidad, no puede... O sea, estaríamos yendo contra un derecho humano fundamental, el derecho pues a hacer tu vida, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo en la libertad humana, a pesar de mi escepticismo reciente.
Así es, ¿no? Hay que tener, creo que, mucho mucho cuidado con estas pruebas que se pueden tomar a la ligera, como bien dices, ¿no? Que pueden condenar a una persona. De hecho, sí, a través de una prueba puedes medir conductas deshonestas, ¿no? Pero eso no, eso es una aproximación a una realidad del ser humano que es bastante más compleja que apuntar en una escala Likert algunas cosas, ¿no?
Y estaba pensando que si de repente le aplicábamos esa prueba a Susana Villarán, de repente no nos hubiera dado un indicio alguno de que hubiera aceptado dinero de Odebrecht, ¿no? No lo sé, de repente.
Ahora no sabemos.
Ahora no lo sabemos, pero hace unos años hubiéramos estado seguros que no. Y otro caso interesante en ese sentido es el caso de PPK, ¿no? Que cuando sale elegido, pues, que sale elegido básicamente por no elegir a Keiko Fujimori. Lo que nosotros pensábamos era, bueno, es una persona con dinero, con privilegios, no creo que se meta en actos de corrupción, pero bueno, digamos que más bien en el ambiente en el que él se mueve parece que ciertos, digamos que los límites de la corrupción, los límites éticos son un poco laxos, ¿no? Y eso es lo que nos ha demostrado el hecho de que el señor sigue pensando que es inocente. No sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, en el caso de PPK, a mí me impacta mucho la cultura estadounidense al respecto, ¿no? En el 2008 la crisis grande de corrupción en el mundo financiero, etcétera, demostró el mismo problema de PPK, o sea, no ver el privado y el público como espacios separados, como una puerta giratoria en la que voy entrando y saliendo. Entonces el jefe del banco se iba al tesoro público y luego volvía, entonces llevaba el interés de un lado a otro de manera tan natural, y es todavía bastante visto. Se criticó en su momento, pero no hay mucha protección desde la opinión pública, desde las leyes. O sea, se admite, es PPK, dice, pues yo renuncio, dejo en una muralla china sin ningún papel, sin nada, y él no ve ningún problema porque allá también mucha gente gestionaba el interés toda la vida de esa manera, y sí, eso es su... Eso es evidentemente malo ahora, pero no nos hemos protegido tanto al respecto, ¿no?
Claro, nos hemos protegido legalmente, pero también, o sea, digamos, también se asume como un comportamiento normal, ¿no? Dentro de ciertas esferas. Lo que sí no se asume como un comportamiento tan normal es el caso de Ollantumal y Nadine Heredia, ¿no? O sea, esto de, digamos que parece que hubiera sido algo más consciente, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, o esta semana, no estoy segura, sale esta noticia de que una amiga de Nadine Heredia firmó un contrato ficticio con OAS. Uh-huh. Entonces, eso parece como que un actuar mucho más consciente, ¿no? Sabes que estás haciendo algo mal y necesitas encubrirlo. No sé cómo lo ves tú.
Sí, no, yo en el caso de, digamos, la expareja presidencial, creo que también hay otro tema ahí que colinda con la corrupción, y es que se ha hablado mucho, que es cuando uno llega al poder, el poder como corrompe, ¿no? Y en ese sentido, creo que desde la opinión pública también se habló mucho de cómo esta figura de Nadine Heredia en un comienzo tenía un perfil bajo, y cómo fue a través de la adquisición del poder de que empezó, digamos, a despuntar, y empezó ya como a salir de ese perfil bajo de una manera, digamos, poco positiva para la opinión, ¿no? Digamos, dejando entrever sin ningún tipo de vergüenza, ¿no?, el poder que, digamos, dominaba a través, por ejemplo, del gabinete, ¿no?
Y bueno, para no olvidemos dos cosas, ¿no? Por un lado, el Congreso, que también es bastante mal visto, que si bien el Congreso no maneja dinero, no tiene capacidad de gasto per se, no, lo que sí tiene es, lo que sí maneja es poder y relaciones, ¿no? Que a ese nivel, digamos que si bien no deja un rastro bancario, sí deja un rastro, si afecta directamente a la ciudadanía, teniendo en cuenta que los congresistas en teoría son nuestros, digo, en teoría, recalco, en teoría, son nuestros representantes, ¿no? Pero ¿qué clase de representantes tenemos? Ahora bien, si nosotros aceptamos microcorrupciones en nuestro día a día, pero nos ofende ver eso reflejado a un nivel más macro, ¿no? En el Congreso, eso también es una disonancia cognitiva.
Sí, sí. Sobre ahora que, Katy, que mencionas lo de la microcorrupción, como les contaba, el año pasado, en la Semana de la Evidencia, Ipsos saca todo un estudio completo sobre justamente no solamente la corrupción, digamos, a nivel macro, de cómo a lo largo, cómo ahora es uno de los principales problemas del país, delincuencia, corrupción, cómo hace 25 años, digamos, el terrorismo y la inflación eran los principales problemas, y luego pobreza, etcétera. No solamente a nivel macro, pero ya a nivel y de los políticos, ¿no? Pero ya a nivel de la normalización de las conductas nuestras, ¿no? Y uno de los resultados así de las PEPAS es que 3 de cada 10 peruanos tienen un nivel muy, muy alto de tolerancia, ¿no? A este tipo de conductas, y lo miden a través de preguntas como: ¿qué tan normal te parece, ¿no?, en el último año, si es que has visto o tú mismo, ¿no?, has coimeado, ¿no? No solamente, digamos, al policía, que es el típico caso que escuchamos, sino también para obtener la cama en un hospital, ¿no?, o para obtener en digamos, una plaza en un colegio, un organismo público, o si, digamos, has pedido o has visto a un familiar cercano pedir un puesto en algún cargo público, ¿no? O si tú mismo has coimeado para un trámite, digamos, que son cosas bien, como les decía, ¿no?, el pedir un favor a través de alguien para una cama en un hospital, digamos, y resulta de que efectivamente hay un porcentaje alto de peruanos que dice, bueno, sí, ¿no?
Ahora, yo añadiría, si me permites, que nos estamos centrando mucho en la corrupción pública, ¿verdad? Pero ahora que tocas esos ejemplos, pienso bastante en la corrupción privada. Es que hay mucha corrupción, que no lo llamamos tal a veces, pero cuando un equipo de fútbol soborna a jugar al otro equipo, es un trato entre privados, no afecta el erario público para nada. Pero entonces, cuando haces negocios con un cliente, le invitas un almuerzo y demás, se regalan, oye, más 10% de la comisión de tal venta y no sé qué. Entonces, eso también es bastante generalizado
y bastante aceptado.
Sí, y esa no la destapamos. Estamos hablando mucho de corrupción porque tiene que ver con este fondo público, el bien público. Pero esa corrupción privada es también bastante masiva y amplia.
Bueno, y esa corrupción privada se puede ver reflejada después en las relaciones público-privadas, ¿no? Y bueno, y se ve reflejada en nuestro día a día.
Porque en el fondo, o sea, más allá de público-privado, que termina afectando al erario nacional, porque, por ejemplo, esas microcorrupciones del colegio, de la escuela, con el policía, termina de alguna manera afectando, digamos, al sector público, pero al final yo lo veo como lo mismo, ¿no? Si dentro de nosotros toleramos conductas deshonestas, el ciudadano de a pie, digamos, no está pensando, uy, está relacionado con el Estado, no.
Lina Franklin, muchísimas gracias por estar con nosotros en este bloque. Nos vamos a una pausa, regresamos en el siguiente bloque.